a 834 personas. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas, estimados radioyentes. Este es su programa Tras la Noticia, de nuestra colega y periodista Cari Roque. Hoy día aquí un servidor, Álvaro Alba, estará haciendo este programa por ella. Indiscutiblemente que la noticia del día, la noticia de por lo menos varias semanas por venir, será el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, que tuvo lugar ayer martes 3 de noviembre. Para entender un poco y conocer mejor los diferentes aspectos de toda esta saga política, nos acompañan esta tarde en vía telefónica el señor Javier Massa, analista político, y su colega, también analista político, Andrés Alburquerque. Buenas tardes a ambos. Quisiera comenzar con el señor Javier Massa, para que nos, por lo menos nos pusiera un poco en perspectiva. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿En qué momento se encuentra en estas horas el electorado americano? ¿Qué debemos de esperar?
Amigos de Radio Martí, qué tal, gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que seguir esperando? Esta es una jornada electoral atípica, totalmente atípica, por dos razones. Primero, porque es la primera y esperemos que sea la última elección que se da en medio de una pandemia. Y en segundo lugar, porque se ha registrado una participación anticipada sin precedentes. O sea, alrededor de 100 millones de votos, de un total de más o menos 140 millones de votos, que se han presentado por adelantado, ya sea por voto presencial o por voto por correo. Y en esta segunda modalidad del voto anticipado, el voto por correo, es donde se ha dado este escenario de, si ustedes quieren, de entrampamiento del resultado de las elecciones, donde no sabemos quién está adelante. Es decir, Biden va por unos cuantos votos electorales adelante, pero no hay un claro ganador. O sea, al momento que estamos conversando, no tenemos claro quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Lo último que ha habido es un pronunciamiento del presidente Trump absolutamente irresponsable, apresurado, atolondrado, adelantado, sin ninguna base, proclamándose ganador, cuando en este momento las cifras, que es lo único que cuenta, nos dicen que tenemos que seguir esperando.
En este caso, Alburquerque, ¿cómo califica usted la noche del 3 al 4 de noviembre del 2020?
Mira, a mí no me sorprendió. Primero que todo, buenas tardes para todos. Pero bueno, a mí no me sorprendió porque muchos de nosotros alertamos. Porque ahora nos quieren cambiar la ficha. Pero si tú recuerdas, Álvaro, aquí se estuvo diciendo durante meses, no, vote por correo, vote por correo. Y muchos de nosotros dijimos, no se trata de suprimir el voto por correo. Es sagrado el derecho a votar. En Estados Unidos siempre se votó por los ausentes, que no es lo mismo que son los militares y eso, que tienen que hacerlo obligatoriamente, y el ciudadano normal que tenía la opción de ir adelantado, de votar por correo porque por un motivo no podía ir, o de ir el día de la elección. Siempre que fuera que votara por correo, el que de verdad no podía ir, no había problema, pero siempre se dijo que un número excesivo de votos por correo crearía problemas. Ya está la gobernadora de Pensilvania diciendo, es que no pensamos que íbamos a estar abrumados, santo Dios, y se lo estábamos diciendo por hora, y entonces del otro lado, no, supresión del voto, lo que hay que ser es responsable. Entonces ahora tenemos que enfrentarnos con este problema, y lo más triste, que cualquiera que sea el ganador, ya va a dejar un sabor amargo la elección, porque siempre un bando y el otro van a tener la duda de que hubo algún tipo de irregularidad. cuando esto podía haber sido un poco más célere y un poco más elegante si hubiera habido menos votos por correo. Y repito, siempre ha existido el voto por correo en Estados Unidos, es verdad, pero no en estos porcientos. Y la excusa de que era por la pandemia no tiene sentido, porque podemos ir a Publix, podemos ir a Walmart y no podemos ir a votar un día. Además, muchos días anticipados, con colas. Yo estuve votando, voté anticipado y no creo haberme contagiado. Pero bueno, dejamos un porciento pequeño para que era anciano, que tiene una condición tan vulnerable que tú dices, no vale la pena. Bueno, para ese el voto por correo, pero no es lo mismo un camioncito del correo que se lleva 20 boletas a uno que se lleve 20,000. De hecho, ha habido muchos problemas. Y a lo mejor esos problemas han perjudicado a Biden. Yo no estoy diciendo, lo único que estoy diciendo es que nos van a dejar un sabor amargo por haber sido irresponsables empujando este voto por correo.
Javier, ¿opina usted igual, que el voto adelantado no fue bien organizado, que no fue adecuadamente distribuida las razones por las cuales se podía ir de una manera tan abrumadora, como dice Albuquerque?
No, Álvaro, definitivamente discrepo con Albuquerque totalmente. O sea, si vamos a hablar aquí de algo irresponsable, lo irresponsable no es que la gente haya salido a votar por correo. La gente puede votar y ejercer su voto como le dé la gana, y eso es la democracia. Lo que es irresponsable es que tengamos anoche a un presidente jugando de candidato populista, diciendo ya gané, y esto se acabó. O sea, el señor Trump se confunde, esto cree que es un casino que él maneja a su antojo. Las elecciones terminan cuando se cuenta el último voto, no cuando le da la gana al presidente.
Pero, y si hay que esperar. Pero recordemos que esto es una campaña política.
A ver, caballero, déjeme terminar. Si es que esto termina con el último voto y no cuando el presidente quiera que termine. Ya está hablando de la Corte Suprema, ¿no? Que esa es una payasada, pues. Es decir, en este momento.
Pero Javier, el presidente también es un candidato político. No olvidemos que ha hecho una campaña inusual, que no es un político de carrera.
No, es un político a la carrera, efectivamente, improvisando y sin darse cuenta que puede derivar este país en más confrontación por llamarse ganador cuando todavía no lo es. El señor Trump tiene todo el derecho del mundo de decir lo que quiera, pero no puede decir hay fraude de por medio, porque con la cantaleta del fraude nos venía hace rato y ahora se ampara en no sé qué para decir que le están robando la elección. Por favor.
Albuquerque, cuando el presidente anoche llamó a la Corte Suprema, ¿cómo sería ese proceso? ¿Estamos viviendo algo parecido a lo que vivimos aquí en Estados Unidos en el 2000, cuando las elecciones de Al Gore y el señor George W. Bush?
Bueno, yo espero, me gustaría auspiciarme, augurarme que no vivamos lo mismo. Para llevar un caso a la Corte tiene que haber un mérito. Si no es que la Corte oye cualquier cosa, tiene que haber un mérito. No es que Trump o Biden se pueden inventar que les dio dolor de estómago y van a presentarlo. No funciona así. Tiene que haber un mérito y unas condiciones para que la Corte acepte escucharlo. Claro, en términos de elecciones, por un problema de confianza de la población, las Cortes tienden a ser mucho más receptivas, y es lógico, y para eso están ahí. Ahora, yo repito, yo quiero verificar dos puntos. Nadie cuestiona que la gente vote por donde le da la gana. La irresponsabilidad estuvo en decir que el voto por correo era seguro, cuando ahora las autoridades demócratas de Pensilvania dicen que, no se lo está inventando el viejo loco de Albuquerque, busquen la declaración, el video, lo tendrán en YouTube, donde dice, es que no pensamos que iba a ser así. Entonces, perdóname, si tú dices que una cosa es segura y después resulta que no pensaste, eso se llama ser irresponsable. Que después Trump diga cosas irresponsables, bueno, sí, yo soy el primero en decirlo, yo no soy el sobrino de Trump y estoy aquí para justificar todas las externaciones y todas las barbaridades que pueda decir. Pero otra cosa, la división aquí hay una, mira, en multiplicación simple, el orden de los factores no altera el producto, es verdad. En el resto de las cosas en la vida sí. Entonces, lo que no podemos vender es los talking points de que Trump es el que causa la división y es el que ha fastidiado este país, cuando la subida de Trump a la Casa Blanca denota cuán fastidiados y podridos estábamos. Entonces parece como si este desastre hubiera llegado con Trump y entonces el otro bando me propone uno que lleva 50 años en el pantano y en todas las leyes estas que haya, fíjate, 50 años en el sistema y hay racismo sistémico. Bueno, entonces la solución para una persona que se está muriendo de escorbuto es quitarle la vitamina C. Después, a lo mejor tú me dices que Trump no es el adecuado y podemos discutirlo, no es un problema. Pero decirme a mí que es el causante de las cosas cuando él sale por el desastre en que se ha convertido este país, donde querían llevarnos adelante entre Montesco y Capuleto toda la vida, es decir, Bush y Clinton toda la vida, yo pienso que todos tenemos un poco de culpa y que sería más responsable que cada uno reconociera su cuota.
Vamos a pasar al señor Javier. Nuestra audiencia, en este caso radial, está acostumbrada a lo que es el voto mayoritario. Conoce de las experiencias y tuvo las experiencias antes del 59 de que un voto era el que podía ayudar constantemente a una mayoría a llegar al Senado, a una Cámara de Representantes o a la presidencia. No están muy duchos en el tema del colegio electoral. ¿Podría usted, para beneficio de nuestra radioaudiencia, explicar por qué la cifra mágica es 270 y cómo se va logrando?
Sí, por supuesto. Representa la mayoría simple de 538. O sea, nuestros padres fundadores determinaron que la elección del presidente en una república federal como es Estados Unidos estuviera reflejada no tanto por la voluntad ciudadana, sino por la voluntad de los estados. Es decir, que el presidente es elegido por la voluntad de los estados que unidos formamos los Estados Unidos. Ahí está la definición. Y simplemente el número de votantes electorales, el número de votos electorales, por ejemplo, en el caso de la Florida, para hablar del estado del eterno conflicto, que son 29, está reflejado por los dos senadores que se asigna a cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, 2 por 50 igual 100, y un número de representantes proporcional a la población. En el caso de la Florida, son dos senadores más 27 representantes igual 29. En el caso de California, 55, 38 en Texas, etcétera, etcétera. El número mágico de 270 representa la mitad más uno de los 238, mitad más dos, mejor dicho, de los 538 que son en total los votos electorales. Si llega a 270, gana la presidencia. Así de simple es. Entonces, eso es básicamente la ecuación que hay que resolver, y es la ecuación en la que estamos ahorita empantanados todos esperando, deshojando margaritas, viendo a ver quién llega primero a los 270. Ahora, yo simplemente le digo al señor Albuquerque que si es que coincidimos en una cosa, que hay que hacer un llamado a la serenidad de la población, que tenemos que hacer un llamado a los ciudadanos a no dejarse llevar ni por rumores ni por especulaciones, sino esperar los resultados oficiales que van dando los estados, aunque ello implique esperar horas, o incluso me dicen por ahí, días a que tengamos el resultado. O sea, el señor Trump, que aguó la fiesta con sus 250 invitados anoche en la Casa Blanca, se les enfrió el pollo y no pudieron celebrar con champán, mala suerte. Esa es la democracia y habrá que esperar.
En el caso, Alburquerque, de estas elecciones en la Florida, esos 29 votos que hacía referencia Javier, ¿cómo podemos explicar que en los grandes centros urbanos, Tampa, Orlando, Miami, el voto fue mayoritario demócrata? Sin embargo, en las áreas rurales e inclusive en las áreas de Los Cayos, el voto fue abrumadoramente republicano. ¿Cómo podemos explicar? ¿Esto es constante? ¿Se mantiene? ¿Es nuevo?
No, mira, hay una tendencia, y hay una tendencia de que las zonas elitistas, y cuidado, que elitista puede ser muy malo, como puede ser muy bueno, como religioso puede ser muy malo y puede ser muy bueno. Pero se entiende como élite, incluso bárbaro, Javier, señor Javier, tú y yo somos una élite. A lo mejor no tenemos un centavo en el bolsillo, pero somos una élite intelectual porque nosotros no nos ganamos el pan tosiendo un tornillo. Y a lo mejor hoy el técnico sabe más que nosotros de muchas cosas. Pero bueno, cuando hablo de élite, no hablo en un sentido peyorativo de la palabra. Y tradicionalmente estos núcleos son más propensos a votar hacia la izquierda o hacia el liberalismo o hacia el demócrata, como tú lo quieras llamar, según las etiquetas que cada cual le pone. Y en términos rurales, en términos de menos concentración de población, se puede votar un poco más republicano, aunque ha habido momentos en que obreros y gente campesinos y estas cosas han votado más por los demócratas. De hecho, Trump marcó un recuperar de este segmento agrícola que se venía perdiendo por la parte demócrata, pero también por la parte republicana, pero también incidía en determinados sectores de amplias concentraciones. Hay otro elemento, generalmente, y tú lo debes saber, la academia tira hacia la izquierda, y no tira porque la izquierda haya llegado y haya envenenado a la gente y nos ha amarrado, sino porque la izquierda ha hecho un trabajo de zapa desde los tiempos de Gramsci, y la derecha, que es mi persuasión política, pero lo reconozco, se ha dedicado a estar en el Lazy Boy mirando las Kardashian, a lo mejor haciendo hasta plata, pero más nada. Nada de mecenas, ni de ocuparse de la cultura, y estamos pagando, nos están pasando la factura, porque a nuestros muchachos le está hablando solo una persuasión. Yo no quiero decir que los están envenenando, no quiero llegar a términos demasiado rimbombantes, porque mi intención no es crear la polémica, sino tratar de que nos acompañemos en un análisis de cómo llegamos hasta aquí. Entonces, a derecha nos quejamos siempre de que hemos perdido la academia, pero es que para perder la academia tiene que haber uno que te la arrebata y uno que te la deja arrebatar. Entonces ya sería hora de que reconozcamos nuestra culpa. Esto puede explicar por qué hay esta diferencia, pero te digo una cosa. Todavía Biden ganó Teicani, pero por mucho menos de lo que en otras ocasiones ha ganado. Y ahí yo creo que el principal componente es el voto cubano-americano.
Bueno, vamos a analizar eso un poco sí. Más tarde, pero quisiera que Javier me explicara. Si yo nunca hubiera visitado Estados Unidos, llegaba hoy al país, ¿este partido demócrata es el mismo de hace 4 años? ¿Es el partido republicano el mismo de hace 4 años?
No, a ver, los partidos son los mismos, los electores son los que cambian, es decir, hay votantes jóvenes que piensan diferente. Hay hijos de cubanos que no van a votar republicano. O sea, tenemos que irlo viendo de esa manera, es decir, ir ampliando los horizontes de análisis, que ya no todo se reduce a que eres republicano o que eres demócrata. Clinton es una cosa, Obama es otra y Biden es otra. Y votar por un Reagan republicano o un Bush republicano no es necesariamente votar por un Trump. Yo distingo. El voto republicano es una cosa y el voto por Trump es otra. Y yo creo que lo que ha habido acá, más que, para ponerlo en estos términos, más que republicanismo, ha sido trumpismo. Ahora, sí coincido en una cosa que dice el amigo Albuquerque en cuanto al análisis de qué pasó aquí en el sur de la Florida y particularmente qué fue lo que pasó en Miami. En Miami, efectivamente, Biden ha hecho 10 puntos menos porcentuales que lo que hizo Hillary Clinton en el 2016. O sea, hizo menos votación siendo mejor candidato él que ella. Clinton era una mala candidata. Biden era un buen candidato con carisma, presencia, etcétera, etcétera, y le fue mal. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los republicanos hicieron algo que funciona muy bien en comunicación política, llamamos etiquetar o labeling. Le pusieron una etiqueta de socialista a Biden y eso funcionó. Pero funcionó con el voto cubano-americano, que arrastra el trauma del comunismo de Cuba, y funcionó con el voto venezolano, que arrastra el trauma de la tiranía de Maduro en Venezuela. Votos completamente emocionales, absolutamente emocionales, nada racionales, porque no hay hombre más de centro hasta centro derecha en el Partido Demócrata que Joe Biden. Joe Biden no es Sanders, no es Ocasio-Cortez, que representan el ala más extremista y liberal del Partido Demócrata. Es decir, si el voto hispano le fue esquivo a Joe Biden aquí en el sur de la Florida, fue por eso, por la alergia, el temor, el trauma de la dictadura comunista en Cuba y la dictadura comunista de Maduro en Venezuela.
Javier, en la semana pasada, el viernes, el portal digital Político publicaba un artículo sobre precisamente la campaña demócrata aquí en el sur de la Florida, donde la congresista federal Frederica Wilson llamaba a parar el sangramiento que estaba pasando dentro del partido por la falta de organización que tenía la campaña de Biden. ¿Ayudó eso también a esta despuntuación de 10 puntos que a usted se refiere? ¿Hubo problemas organizativos con la campaña, aparte de ese etiquetamiento de socialista a la boleta Biden-Kamala Harris?
Mira, Álvaro, siempre en una campaña, si algo me queda a mí de experiencia como consultor y asesor político, es las victorias tienen padres múltiples y las derrotas son huérfanas todas. Lo que habrá que hacer es, evidentemente, un análisis, un debriefing de qué fue lo que pasó. Mi diagnóstico va a que no funcionaron dos cosas. Primero, en cuanto al voto hispano, aquí en la Florida definitivamente un problema de comunicación, de posicionamiento, de falta de reacción, de análisis cualitativo de qué estaba permeando en el elector, número uno. Y número dos, que le faltó trabajo de tierra. Es decir, mientras que Trump se estuvo moviendo, haciendo dos, tres rallies en un mismo día, Biden de manera muy selectiva, uno aquí, uno allá, uno acá. No, desgraciadamente no hay cosa más agotadora y más extenuante
que una campaña electoral.
Y peor una campaña presidencial, así es, una presidencial, y peor aquí en Estados Unidos, que prácticamente tienes que moverte en 50 localidades para lograr el mismo objetivo. Entonces, faltó eso definitivamente, faltó eso. Y si tú me dices, el gran perdedor en esta campaña fueron las encuestas. Las encuestas han estado absolutamente desenchufadas de la realidad, no solamente por las cifras que iban presentando, sino por algo que me parece a mí lo más serio. Dijeron que lo que más le importaba al elector era la pandemia. Y ahora resulta, a última hora, en los exit polls, o sea, lo que se llama el boca de urna, que es lo más fidedigno de una campaña, que lo que más preocupaba al elector era la situación económica. Era muy diferente plantear una elección donde al elector supuestamente le preocupaba más la pandemia que la economía, y resultó siendo la economía más que la pandemia. Economía era Trump, pandemia era Biden, y de ahí en adelante pues estamos viendo lo que pasó.
Precisamente, Albuquerque, el señor Javier Massa ha sacado un tema que creo que va en el minuto que nos queda. ¿Qué pasa con las campañas encuestadoras? ¿Cuál va a ser el futuro de ellas después de tan tremendo fiasco en el 16 y ahora en el 20?
Yo creo que hay una gran diferencia entre error y política. Yo no creo en las coincidencias. Y por más que yo odie la palabra experto, pundit, como se dice en inglés, la palabra, los entendidos, odio todo ese elitismo de etiquetas, lo odio como seguramente lo odiarán ustedes dos. Lo cierto es que hay que reconocer que hay mucha gente competente en las encuestadoras. Oye, todos no pueden haber fumado marihuana el mismo día. Aquí hubo un intento, y vamos a estar claros de que una encuesta responde a los intereses de quien la paga. Y entonces, si yo quiero probar una tesis, yo te pago una cantidad, y a no ser que tú seas el hombre que hayas nacido en Belén y seas el hombre más honesto del mundo, tú me vas a dar el resultado que yo quiero tener. Esta fue una política y no fue un error, porque no puede ser que se equivoquen dos elecciones seguidas y que no le pregunten a quién es. Si no me equivoco, Javier está en ese campo, es decir, que conoce mucho mejor que yo todas las especificidades que lleva para hacer una encuesta. Y santo bueno. Dios, cometer errores de este tipo lo único que indica es que no fue un error, sino que fue una política.
Como diría Fouché, fue peor que un crimen, fue un error. Bueno, muchas gracias a ambos, a Javier Massa, analista político, encuestador, a Andrés Alburquerque, analista político, analista y un viejo compañero y conocido, y un placer siempre tenerlos aquí. Gracias a ambos y que pasen muy buenas tardes.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Muy buenas tardes, amados radioyentes. Aquí un servidor, Álvaro Alba, sigue en este programa Tras la Noticia, hoy sustituyendo a nuestra colega Cari Roque. En esta media hora nos acompaña David Casas, quien es el director de Georgia Community Engagement, es un grupo de compromiso comunitario en el estado vecino de Georgia y también uno de los directivos de la Iniciativa Libre. Primero, muchas gracias por haber estado usted en el programa especial de anoche aquí en Radio y Televisión Martí. Estuvo vía Skype en la transmisión y se nos vuelve a unir hoy. Buenas tardes, David.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias otra vez por tenerme. Y aquí creo que podemos dormir un poquito para entonces sí. Seguir hablando.
Sí, sí, ya hoy será, ya hoy es un poco más descansado anoche.
Creo que sí. Creo
la
que
adrenalina sí. De seguir estos, ya que ya se han convertido en un poco maratónicos. Estaba leyendo yo un artículo sobre cómo sobrevivir la noche de las elecciones. Y siempre AP, la agencia noticiosa estadounidense, ha sido la encargada históricamente, desde 1848, cuando ya existía el telégrafo, ellos se encargaron de dar al presidente Zachary Taylor, de decir que era el presidente de los Estados Unidos. Y sí. Ahora, en el 2020, en el 2016, a las 2:29 de la mañana, AP pronosticaba la victoria de Donald Trump, cuando ya la campaña de Hillary Clinton había pedido que fueran a dormir y que esperaran por resultados venideros. Pero ahora no ha pasado así. AP no ha concedido a ninguno de los dos la victoria y seguimos contando votos. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? O las próximas semanas.
O el próximo mes. La realidad es que esto es lo que pasa. Cuando las elecciones tienen, usualmente cuando hay un porcentaje alto de la electoral que echa boletas y votan, esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que ocurre. Si se acuerda en el año 2000, todo lo que se estaba haciendo con la Florida entre Bush y Gore, y todo lo que se tenía que hacer en cuanto a contar boletas de nuevo, estar seguro porque el margen era muy, muy, muy pequeño. Bueno, esa es la realidad. El margen es pequeño en Georgia, el margen es pequeño en North Carolina. También tenemos a Pennsylvania, a Michigan, a Wisconsin y Nevada. Esos son los que quedan. y en sí ahora el proceso simplemente ya no son márgenes grandes. Entonces ahora es boleta por boleta, voto por voto, estando seguro que el voto es así. Y eso es un trabajo bien meticuloso. Eso es, hay que sentarse ahí y revisar las boletas de nuevo, estar seguro que todo se está contando correctamente. Y bueno, es un proceso, ¿qué vamos a decir? Es el proceso electoral, es el proceso que nosotros hemos adoptado. Nosotros tenemos, como país, tenemos las elecciones más seguras y definitivamente porque tenemos estos procesos, tenemos capas. Y en cada elección, en la realidad, los dos partidos y aún agencias independientes entienden de que hay capas, hay layers, ¿no? Hay capas de acción para cada situación que se presente. Entonces, lo primero es contar las boletas del día de las elecciones, contar las de las que fueron enviadas por correo, todas lo que es el absentee le llaman, y entonces de ahí, cuando los márgenes son pequeños, entrar en el próximo proceso. Así que así estamos.
Con nuestros invitados en el segmento anterior hablábamos del estado de la Florida, esa puntuación de 51 puntos de ventaja sobre los 47 8 que tuvo Biden, 51 Donald Trump, sobre el electorado hispano, etcétera. Usted que vive ahí en Georgia, Georgia todavía no ha declarado a un vencedor, a pesar de tener el 93% de los votos contados. ¿Qué pasa?
Correcto. Bueno, lo que pasa es, hasta donde sabemos, hay ciertos precintos que todavía no han reportado completamente en condados que son de alta población. No están concentrados en un solo lugar, son precintos en diferentes lugares, pero hay suficiente votos. En estos momentos no se piensa que es suficiente para determinar la elección al otro lado. En otras palabras, en estos momentos está adelante el presidente Trump y no se piensa que hay suficientes boletas o suficientes votos para darle el estado de Georgia a Biden. Sin embargo, son votos que tienen que ser contados, porque el margen, una vez más vuelvo a mi conversación anterior, de que el margen está bien pequeño. Entonces, se tiene que contar esas boletas. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos en un proceso esperando que estos precintos ya terminen contando los votos que le quedan, porque son votos que fueron enviados por correo. Entonces están adjudicando cada una de esas boletas, pero yo creo que pronto, quizás en la tarde o ya en la noche, determinen y puedan decidir Georgia, y yo creo que a la misma vez North Carolina. Quizás North Carolina se declare antes que Georgia, pero la realidad es así. Y creo que lo mismo está pasando en Arizona. Yo sé que Arizona hay algunos que lo han declarado para Biden, pero la realidad es que todavía hay muchos, muchos votos que no se han contado y quizás ese sea un caso donde el voto cambie, pero están en el mismo proceso. Entonces, aquí en Georgia es eso. Son creo que como 13 precintos que quedan. A mi último cuenta, quizás ya eso se ha reducido, pero en estos
momentos. ¿Entre ellos está el suyo o no?
El mío no. Donde yo vivo, todo está bien. Los tenemos en ciertos condados grandes que están esperando. Ya donde yo vivo, que es el condado más poblado de Georgia, Gwinnett, ya ha reportado todos sus votos. Entonces estamos esperando algunos en Fulton, que es donde está la ciudad de Atlanta. Hay unos en el norte, en un condado que se llama Cobb, que está al noroccidente de Atlanta. Pero todo es en el metro área, básicamente, esperando esos votos.
¿Cómo? A ver, estoy viendo el mapa electoral del estado de Georgia y veo que, por ejemplo, Atlanta, que ya usted la mencionó, Savannah, Macon, sí. Augusta, Atenas, están en color azul profundo, un azul marino detallado. Algunas áreas al centro oeste, algunas son también azules, vemos manchas rojas por la otra parte. ¿Estos centros urbanos siempre se tienden a votar demócrata?
Sí.
¿Y las zonas rurales republicanas?
Exactamente, exactamente. Pero normalmente lo que ha ocurrido en los años atrás, tradicionalmente, históricamente, las áreas alrededor de la ciudad, lo que se conoce como los suburbs, ¿no? Los
suburbios.
Los suburbios, tienden a ser más republicanos, más conservador, más rojo, vamos a decir, que el centro urbano. Esa es la realidad del sistema electoral aquí en el país. Los centros urbanos tienden a ser más demócrata y las áreas, los suburbios y las áreas rurales tienden a ser más conservador, más rojo, más republicano. Pero lo que ha pasado es un fenómeno, y no es fenómeno, es simplemente el proceso de lo que ha pasado en los últimos 4 años, es que vemos un cambio en los suburbios, donde especialmente entre lo que es el grupo electoral de mujeres particularmente de las edades de 25 a 50, han hecho un cambio, una transición, alejándose de Trump. Yo creo que la figura principal aquí es Trump, alejándose de Trump y afirmándose más, votando más azul, votando demócrata. Y eso es algo que hemos visto en el área metropolitana de Atlanta, no dentro de la ciudad en sí, pero en los suburbios, como los condados de Cobb, como los condados de Gwinnett. Lo estamos viendo también en centros como Savannah y como Augusta, como has mencionado, en Macon y Albany y Columbus. La realidad es que los suburbios, por el grupo electoral de las mujeres, han tomado, se ha vuelto más azul. Entonces eso oscurece más el centro urbano, o un azul oscuro, porque es lo que está pasando. En el condado donde yo vivo en estos momentos, Mitt Romney lo ganó en el 2012. Definitivamente los republicanos tuvieron una gran victoria en el 2014, pero en el 2016 la cosa cambió. En el 2018 empeoró, hablando en cuanto a de transición de rojo a azul, porque seguro que un demócrata que está escuchando esto dirá, bueno, no está empeorando, está mejorando. Entonces depende de la perspectiva, por supuesto. Pero de mi perspectiva, como conservador, definitivamente ha cambiado la cosa. Y ahora estamos aquí en el 2020 y no es solamente el presidente Trump, pero estamos viendo con la legislatura en mi condado, Gwinnett, que era sólido rojo en el 2012. Este año, bueno, los demócratas ganaron en puestos de la legislatura, en la Cámara, en el Senado. Han ganado por primera vez en 100 años la presidencia del condado. El chairman, como le llaman, fue elegido y es demócrata. El congresista, el distrito 7 de Georgia, que siempre ha sido un distrito republicano, fue representado por John Linder y después por Mark Woodall, que fue elegido en el 2010. Anoche ganó a la demócrata. Así que eso es lo que estamos viendo en todos los centros urbanos, que los suburbios ahora están transicionando.
¿Qué pasa con la Cámara de Representantes y el Senado? ¿Cómo queda este cuerpo legislativo estadounidense? ¿Quiénes van a estar controlando la Cámara Baja y la Cámara Alta?
Bueno, lo que vimos, y que es lo interesante que está manejando el narrativo en estos momentos, es que los republicanos añadieron a puestos en la Cámara de Representantes. Así que creo que la última cuenta fue que añadieron 5. Y en el Senado, sí, perdimos, los republicanos perdieron el Senado de Colorado con Cory Gardner. Pero vemos que algunos que estaban pensando que iban a cambiar, por ejemplo, John Cornyn en Texas, Susan Collins en Maine, los dos ganaron. Definitivamente, Lindsey Graham en Sur Carolina ganó su reelección. Uno que estaba en peligro, que era Tom Tillis de Norte Carolina, parece que va a ganar. Y por supuesto, aquí en Georgia, David Perdue que todavía está la situación ahí por la cuenta del voto, porque él está adelante y parece que va a ganar. Entonces, en cuanto al Senado de los Estados Unidos, a los demócratas añadieron uno, pero en cuanto a la Cámara de Representantes, los republicanos fueron los que neto añadieron cinco. Así que la Cámara de Representantes sigue en el poder de los demócratas, pero con menos mayoría, y el Senado va a seguir en manos de los republicanos, pero en menos mayoría también.
Y con esta composición, los diferentes escenarios, un Senado controlado por los republicanos, una Cámara por los demócratas, si la Casa Blanca, en el caso de que gane el candidato, el vicepresidente Biden, ¿cómo sería entonces la batalla presupuestaria?
Yo creo que casi igual como ha sido en los últimos 4 años y anterior a eso. Ahora, la realidad es que en cuanto a lo que es el Partido Republicano, podemos decir, su barrera o el lugar donde van a poder estar trabajando va a ser en el Senado. Vamos a ver muchas propuestas, quizás que sean propuestas por la Casa Blanca, por la administración de Biden, o aún que salga de la Cámara de Representantes, sean bloqueadas en el Senado. El Senado se va a hacer ya más... estaba en el ofensivo el Senado bajo Trump, y entonces creo que va a cambiar a defensiva durante la administración de Biden. Y claro, la realidad de nuestro país es que en 2 años tenemos elecciones de nuevo. Y no queremos hablar del 2022 porque no hemos salido del 20 todavía, pero la realidad es que en el 22 están la Cámara de Representantes una vez más va a estar en play, y también vamos a tener el Senado de nuevo, una tercera parte del Senado que va a estar postulándose, y así que esta cosa va a seguir así, y yo creo que el Senado si así terminan los resultados, el Senado se va a poner una postura de defensa hasta el 2022.
David, un tema que ustedes a través de la iniciativa Libre han desarrollado, el voto hispano. ¿Cuán importante es en una elección local, estatal, presidencial?
Yo creo que se está haciendo más y más importante. Yo creo que definitivamente tuvo un impacto en Arizona, tuvo un impacto en la Florida, no hay duda. Lo que pasó en el condado de Miami-Dade es claramente algo que definitivamente el voto latino, el voto hispano, es el que está determinando cosas en el estado de la Florida. Y aquí en Georgia también. En Georgia yo lo mencioné anoche, de que en el 2012 los hispanos que son elegibles a poder votar, así que el grupo electoral que se identifica hispano, votó 47% en las elecciones del 12. En el 16, eso aumentó al 56%. Y no sabemos de anoche todavía, pero en este año, con el voto temprano, ese número aumentó casi 2% en el estado entero y en el condado grande donde yo vivo, que tiene la población más grande hispana en el estado, en el condado de Gwinnett, aumentó el voto por 3% comparado al 2016. Entonces, lo que estamos viendo es más grande participación de parte del pueblo hispano, y yo creo que al nivel local, estatal y nacional. ¿Qué significa ese impacto? Bueno, somos la minoría más grande en estos momentos en el país. Y yo creo que en los años venideros y con el aumento de la participación, definitivamente el hispano va a ser un segmento del pueblo electoral que va a determinar elecciones. Y yo creo que no hay duda que en estas elecciones han hecho un impacto en Arizona, han hecho un impacto en la Florida, y definitivamente creo que están haciendo un impacto aquí en Georgia. Georgia siempre ha sido sólido rojo, y estamos viendo ciertas tendencias. Ahora, una de las cosas que yo digo claramente por la iniciativa libre es que los hispanos no son monolíticos, no votan como un solo grupo. Definitivamente hay diferentes opiniones.
En cada estado son diferentes.
En cada estado son diferentes, no hay duda. Y también el trasfondo de cada hispano va a determinar eso. Entonces, aquí en Georgia...
No es lo mismo el hispano de California que el de la Florida Boston.
Y definitivamente el hispano de Georgia, de Atlanta, es muy diferente al hispano de Miami. Son diferentes. Y por eso es un área, un campo donde tenemos bastante que analizar y bastante alcanzar en sí. Porque una de las cosas que yo me dedico es a llegar al corazón y a la mente del hispano, educarlos, que entiendan el país y las oportunidades que tienen. Entonces, trabajando en eso, ayudando al hispano a que haga decisiones que donde sus valores está determinando el voto que están echando, porque van a crecer. Ese segmento de la población va a seguir participando y va a seguir creciendo.
Para ese votante hispano, ¿qué fue lo más importante a la hora de ir a votar? ¿Cuál fue su prioridad número uno?
Yo creo que, y claro, esto es anécdota, pero en lo que yo he visto, quisiera ver más encuestas sobre esto, pero lo que yo he visto es la economía. Definitivamente hemos visto un cambio, especialmente lo que ha pasado en la Florida y lo que está pasando en Arizona. Es que están pensando bastante sobre las oportunidades económicas que están por delante.
Sí, nos decía un invitado anterior que no era el COVID, como se pensaban que muchas de las encuestadoras, que el COVID iba a ser la espada de Damocles sobre la campaña. Parece que no fue la economía, el bolsillo.
Definitivamente fue la economía. Yo creo que la economía, la educación, porque muchos padres latinos se ven en casa, y especialmente en los estados donde están cerrados y tienen que educar sus hijos en la casa y son trabajadores y a veces están sin trabajo y tienen los niños, tienen los hijos en la casa tratando de estudiar, necesitando tecnología para poder seguir estudiando. Eso es un impacto grande, un cambio, una transición grande para el hispano. Entonces, aunque...
Eso de la economía me recuerda aquella frase de James Carville en el año 92 en la campaña de Bill Clinton, de que es la economía estúpido.
Exactamente, the economy is stupid. Exactamente. Yo creo que esa es la realidad. Siempre lo que yo he visto, y por mi experiencia aquí en Georgia, es que el concepto es que lo único que le importa al hispano es la emigración. Y eso no es verdad. Sí, es definitivamente un asunto importante y tenemos que arreglar el sistema inmigratorio. Pero definitivamente estamos viendo que en el pueblo hispano la economía, la educación, la salud, en cuanto a acceso a servicios de salud, se está haciendo más y más importante. Y hay otro asunto que estamos viendo creciendo en el radar de los hispanos, y es reforma de justicia, criminal justice reform, como le llaman. Vemos como es algo que se está haciendo más y más importante en la mente hispana. Así que definitivamente va a ser un grupo electoral que va a ser bien ecléctico.
Y que cada vez, como usted decía al inicio de esta pregunta, de su respuesta, que va alcanzando cada vez más notoriedad, yo creo que ya somos la mayor de las minorías dentro de la nación.
Definitivamente somos.
Y nuestra natalidad también nos ayuda.
Exactamente. Eso nos ayuda y ayuda a nuestra perspectiva de la política. Aquí en el condado de Georgia, tenemos un distrito de la Cámara de Representantes, legislatura, que ya es mayoría-minoría, y la minoría es los hispanos. Así que el distrito entero, el votante mayor o los votantes en la mayoría son los hispanos. Que eso nunca se ha visto en
Nunca se ha visto. Bueno, muchas gracias, David Casas, el director del grupo de engagement comunitario de Georgia y también de miembro de ejecutivo de Iniciativa Libre, por haber estado con nosotros en este su programa Tras la Noticia. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y mantenga la sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.